Para empezar, quiero decir que pues muchos de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál será mi llamado, no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Para qué seré bueno? ¿Seré predicador? ¿Llegaré a ser pastor? ¿Quizás seré un evangelista o un profeta? ¿Cuál ministerio me corresponderá a mí? ¿Qué don tendré yo? ¿Para qué soy bueno? Bueno, todo esto es, de hecho, unas preguntas que sí tienen su lugar en la vida cristiana y todos nos deberíamos hacer dichas preguntas en ese momento. De hecho, todos deberíamos tener las respuestas a esas preguntas. En algún momento usted debe decir, fui llamado para tal cosa. Por favor, pregúntenle al que está a su lado, ¿usted sabe a qué Dios lo llamó? ¿Puede preguntarle eso, por favor? Definitivamente la respuesta más obvia y más lógica es que usted no fue llamado simplemente a nada. Nadie puede decir, a mí Dios no me ha llamado absolutamente nada. No, esto no puede ser, ¿verdad? Y no puede ser porque tenemos muchos elementos bíblicos para comprobarlo. Primera de Corintios capítulo 12, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo a cada quien repartió de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Dones, por ejemplo. Y el cada quien puede también traducirse como el todos. Es decir, a todos o a cada cual, a cada quien Dios le repartió. Luego, absolutamente todos tenemos un don, una gracia, algo que Dios nos ha dado y que definitivamente tenemos que exprimirlo, usarlo, perfeccionarlo para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Creo que estos versículos que acabamos de leer nos dan una cierta dirección para poder decir a qué Dios nos llamó, cómo descubrirlo por lo menos. Y espero que por lo menos usted salga de este lugar con ciertos visos de cómo descubrir el propósito de Dios para su vida, que yo creo que en esencia y en últimas es lo que nos va a hacer completamente plenos y felices, ¿no? Cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. ¿No lo cree usted así, verdad? Porque pasar la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir no es en esencia el propósito de Dios. Para todas las personas hay un propósito de Dios específico para tu vida. Dios te llamó con un porqué, Dios te salvó para un para qué. Valga la redundancia, Dios te eligió para un para dónde. Hay un plan de Dios para tu vida. De hecho, David, en el Salmo 139, él dice, antes que fuera yo formado, estaba ya en tu mente, lo parafraseo. Y dice, y antes de que fueran hechas todas estas cosas, ya estaban escritas en tu libro. Y luego, después fue que se vino a revelar. Y David dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, ya Dios tenía en sus planes a David. De hecho, ¿recuerdan ustedes a Jeremías? ¿Lo recuerdan, el profeta? En capítulo 1, Jeremías, cuando Dios lo llama, Jeremías dice, no, yo no sé hablar, yo no, señor. Y Dios porfía con Jeremías y le dice, no, mira, antes de que nacieses, yo ya te llamé y te di por profeta a las naciones. Algo así como, no me vengas a decir ahorita que no, porque antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido y yo te había elegido como profeta a las naciones. O sea, tu llamamiento no ocurrió aquí en esta iglesia, tu llamamiento ocurrió en la eternidad. En la mente de Dios tú ya estabas con un plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Antes de que tú lo conocieras, Dios ya sabía qué iba a hacer contigo. No piense usted de Dios que Dios le dice a Miguel, hey, se nos convirtió fulano de tal y ahora ¿qué hacemos con él? No, Dios es sabio. Ahora, bueno, Pablo nos cuenta, bajo el puño de Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, cómo fue la conversión. Esta conversión, de hecho, la cuenta un par de veces en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero me gusta cómo ocurre en capítulo 9, ¿no? De lleno. Mire, Hechos de los Apóstoles, casi que podemos dividir el libro en dos partes. Todos son hechos del Espíritu Santo, pero con base a dos personas. Los primeros 12 capítulos prácticamente son acerca de Pedro. Y del capítulo 12 en adelante y parte del 9 son la vida de Pablo realmente. Se dividen en estos dos grandes hombres de Dios. Y el capítulo 9 nos dice cómo fue la conversión de Pablo. A Pablo le encantaba hablar de su conversión. A ustedes también les gusta hablar de su conversión. Cuando usted esté evangelizando a alguien y no sepa de qué hablarle, cuéntele su conversión, cómo usted llegó a los pies del Señor. Y Pablo la cuenta aquí, lo repito, bajo el puño de el escritor Lucas. Y entonces, antes de contarles de la conversión, déjeme un brochacito pequeñito a cómo era Pablo antes de su conversión. Creo que usted ya lo sabe, él se llamaba realmente Saulo de Tarso. Recuerden que los apellidos nacen así, del lugar en donde las personas vivían o la profesión que los padres tenían. Por eso le decían Jesús el hijo del carpintero, Jesús el hijo del carpintero, su apellido era el hijo del carpintero. Tarso era el lugar donde nació Saulo de Tarso, ¿verdad? O Judas el Iscariote, el de Iscariot, esa era una población. Y Saulo de Tarso era un hombre, un doctor en la ley, el hombre era políglota. Vemos en Hechos de los Apóstoles una escena donde Pablo habla simultáneamente, por lo menos 4 idiomas simultáneamente. Era parte del Sanedrín, que eran los 70 hombres más pilos en la ley que había en Israel. Era un hombre genial, un hombre muy capaz. Pero aparte de ser capaz, era muy malo, muy terriblón. Según la Biblia, Pablo, o Saulo más bien, era bien tremendo. Miren, si tienen la Biblia todavía abierta, espero que sí, que no la haya guardado. Capítulo 8 y versículo 1, por favor, miren Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8 y versículo 1. Ahí dice, y Saulo consentía en su muerte. Había acabado de morir un joven llamado Esteban, ¿no? Y ese Esteban empezó a predicar la palabra. Los fariseos estaban ahí escuchándolo. Y los fariseos, la Biblia dice que chirriaban los dientes al escuchar a Esteban. Demasiada sabiduría en Esteban. Cuando Esteban abría su boca, eso que era un muchacho, no era un apóstol, apenas era un converso, un discípulo, pero ese muchacho, hermanos, abría su boca y la gente era impactada. Esteban hizo milagros de parte de Dios. Y empezó a predicar Esteban y la gente no quería escucharlo, a tal punto que en un momento tomaron piedras y empezaron a tirarlas contra Esteban y Esteban murió apedreado. Y Pablo, o mejor Saulo, aprobó. Eso es lo que quiere decir consentía en su muerte, es decir, aprobó la muerte de este joven gran predicador, un prometedor predicador. Bueno, fue el propósito de Dios que él muriera a él, pero imagínese que ese muchacho no hubiera muerto en ese momento, hubiera sido uno de los predicadores más famosos, de hecho, de los apóstoles. Predicadores como esos necesitamos hoy en día, ¿verdad que sí? No necesariamente predicadores de púlpito, de iglesias o de congregaciones. No, predicadores de parques, predicadores de buses, predicadores de las calles. De esos predicadores sí que necesitamos hoy en día, queridos hermanos. Pues Esteban era uno de esos, de los que no se podían callar. Donde estaba Esteban hablaba de la palabra de Dios. Qué bueno que a usted le pase eso, hermano. Que donde esté tenga que hablar de aquel que le ha llamado y que le ha salvado, de aquel que le ha rescatado de la muerte a la luz admirable. Ese era uno de los poderes de la iglesia primitiva. No necesitaban líder. Se los mataron a todos. A todos los apóstoles los mataron, excepto a Juan. Pero no lo mataron, pero lo encarcelaron. Recuerda usted este, ¿verdad? En una isla, la isla de Patmos, una isla desértica. Ya sufrió vejámenes durante años. Pero no necesitaban líderes, no necesitaban pastores necesariamente, en un buen sentido de la palabra. Porque se levantaba aquí y mataban a este, pero se levantaba aquel. Y encarcelaban a este y pues se levantaba otro. Ese es el movimiento que debe tener la iglesia de Dios, queridos hermanos. Así que todos ustedes están llamados. Así que era consentía en la muerte de Esteban. Número dos, asolaba la iglesia. Ahí mismo en capítulo 8 y el versículo 3, apenas un par de versículos después, la Biblia dice, y Saulo asolaba la iglesia, asolaba. Otra versión dice, trataba de destruir. La versión latinoamericana dice que trataba de acabar la iglesia, la asolaba. Uy, este tipo era un terrible. Así que consentía en la muerte de un muchacho joven predicador, asolaba la iglesia. Número 3, capítulo 9, donde empezamos, capítulo 9 y versículo 1, dice que Saulo respiraba aún amenazas. Y aquí la idea que da es la respiración agitada de un animal fiero. Pensemos por un momento en un caballo que está listo para la batalla. Mire, los caballos tienen un instinto para la pelea, para la batalla. Ya, uno no ve eso. De pronto en las carreras de caballos se ve un poquito esos bríos del caballo, ¿no? Es el único lugar donde uno lo puede ver hoy. Se están preparando, empiezan con sus paticas a golpear la tierra, a suspirar más fuerte, a respirar fuerte. A esto se refería del espíritu que Saulo tenía en contra de la iglesia. Respiraba, ¿verdad? Estaba apasionado por destruir, por acabar la iglesia. Este era Saulo, queridos hermanos. Y finalmente el hombre planeaba de forma diplomática también encarcelar cristianos. Porque, si ve nuevamente su Biblia, disculpen, el versículo 2 del capítulo 9 de Hechos dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, no tenía respeto por nadie, de ese camino, así se llamaban los evangélicos antes, los del camino, los trajese presos a Jerusalén, los arrastraba. Podía decirles mucho más, pero en términos generales el hombre arrastraba. Imagínense por un momento a Pablo tomando del cabello a un cristiano, arrastrándolo por el piso y tirándolo a una mazmorra. Ese era Saulo, un hombre que gustaba, que respiraba, que amenazaba y que quería destruir definitivamente la iglesia. Y este era un pequeño énfasis de la vida anterior de Saulo. Ahora, Saulo se propone a ir a Damasco a hacer justamente eso, ¿no? A matar, a dañar, a arreciar contra la iglesia naciente. ¡La odiaba! Como hay gente que hoy odia a la iglesia, ¿no les parece a ustedes? La odia, odia a los evangélicos, odia a la iglesia. Cuando usted ha evangelizado, ¿nunca le han hecho así? ¿Con odio? ¿Con ganas de pegarle? ¿Con ganas de decirle cállese? Recuerdo hace un tiempo estaba evangelizando puerta a puerta, golpeé la puerta de una casa, salió una señora, le entregué un tratado y ella empezó a decirme cállese, cállese, no quiero escucharlo. Yo le decía, pues regáleme un minuto. No, no quiero. Y empezó a desesperarse, yo estaba como endemoniada. Empezó a desesperarse y fue tanto su enojo que llamó a su esposo y dijo: amor, ven, este tipo, pégale, hazle algo, que se calle. Me imagino a Pablo así, quería matar evangélicos. Y entonces dijo: me voy para Damasco a matar otro poco de esos evangélicos, los odio, quiero que se callen. ¿Qué cosa, no? ¿Qué es lo que le incomoda a muchas personas de ti? Lo que tú les dices, tu predicación, lo que tú eres, porque tú eres un mensaje de Dios para ellos, ¿verdad? Tú eres una carta, y una carta abierta, y una carta leída, ¿verdad? Y tu carta, el diablo lo aborrece, por eso aborrece todo lo que tú eres. Pero no queremos que nos quiera tampoco, gloria a Dios para siempre, que nos odie ese bicho. Lo importante es que el Dios de los cielos nos ama con poderoso amor y nos ha salvado con su sangre y ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a seguir predicando esta palabra, ¿verdad que sí? ¿Cuánto lo van a seguir haciendo? Hasta la muerte. Vamos a seguir anunciando que Jesucristo es el Señor. Entonces aquí tenemos a Pablo. Ahora, ¿cómo fue ese encuentro de Saulo? Siempre digo Pablo, pero hasta este momento aún es Saulo. ¿Cómo fue su encuentro con Dios? Bueno, el lugar, muy particular, porque el lugar fue de camino. Saulo se encontró con Dios no en un templo, ni en la sinagoga de aquel momento, en un lugar religioso. Saulo iba de camino. Allí en el camino se le atravesó Dios. Me encanta ese cuadro, me fascina. Saulo iba de camino, iba por su camino. Y allí Dios se le atravesó. Lo que nos recuerda justamente que la salvación es de Dios. No somos nosotros buscando a Dios, es Dios atravesándose en nuestro camino de repente. No fuiste tú que en tu prudencia espiritual dijiste: voy a ir a la iglesia, y dijiste: voy a convertirme. No, Dios se atravesó en tu camino y te dijo: basta, no más de tu vida. Y se ha atravesado en tu camino. Bendito ese día en que el Dios del cielo se atravesó en nuestro camino. Levante su mano y diga: bendito el día que el Dios del cielo se me ha atravesado a mí. Que Dios se atraviesa. Estaba cerca de Damasco, estaba a punto de llevar a cabo su plan. Me encanta cuando Dios cambia nuestros planes, ¿no? Saulo dijo, voy a ir allí, voy a coger, a hacer, ir, venir. Y no sabía que su propósito, su plan iba a ser interrumpido por un plan mucho más grande, por un plan mucho más maravilloso, ¿verdad que sí? Porque el plan de Dios siempre será mejor que el tuyo y que el mío. Tú piensas que vas a hacer o no sé, pero Dios tiene planes contigo y siempre serán mejores los planes de Dios. No, pues qué ánimo el de ustedes. Quiero darles otra oportunidad. Siempre serán mejores los planes de Dios. ¿Y sabes qué te digo hoy? Que Dios nos cambie los planes las veces que Él quiera. Levante su mano y dígame, por favor. Te deseo de todo corazón que Dios te cambie los planes a los suyos. Los suyos siempre serán mejores. Dale un aplauso al Señor, por favor, en esta hermosa noche. Ese fue el lugar. Ahora, ¿cómo fue la visión que tuvo Pablo? Dos cosas solamente debo decir. Lo primero fue que la Biblia dice que fue un resplandor del cielo. Entonces él iba de camino hacia Damasco, estaba a punto de llegar a la ciudad, tal parece, y de repente le ha rodeado un resplandor de luz que venía del cielo. Todas las versiones que leí dicen lo mismo: una luz incandescente, un resplandor, un destello, una gloria muy especial que desde el cielo le alumbró, le iluminó. Esto yo creo que es importante señalarlo, porque la Biblia lo señala, era un resplandor que no venía de otra parte sino del cielo. Como para afirmar de antemano que la experiencia que Pablo iba a tener en ese momento no era una experiencia terrenal, no lo era. Era una experiencia sublime, especial. Era de Dios la experiencia. De allí venía la luz. Y entonces le ha rodeado esta luz. Eso también me parece interesante. No fue una luz que apenas destellaba, como estas luces que tenemos esta noche desde arriba, sino que fue una luz que le rodeó, gracias, que le embargó, lo saturó. Y todo esto ya habla de aquello que le iba a aparecer, ¿no? De Dios. Porque Dios no es escaso en su gloria. No son rayitos de luz, ¿verdad? No, lo que Dios representa, y Dios estaba en ese lugar. Y la luz de Dios no puede ser un destellito por ahí. Dios es glorioso y es poderoso. Quien se paraba en el camino de Pablo no era un predicador ni un profeta siquiera. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea, ese momento tuvo que ser maravilloso, poderoso. Lo que Pablo estaba viendo era la gloria misma del Dios Todopoderoso, que había hecho los cielos y la tierra. Y esa gloria no puede ser escasa, no es pequeña. Así que Pablo atina a decir que ese resplandor lo ha rodeado, lo ha cubierto. De golpe fue tan fuerte la gloria que él vio que lo ha tirado a tierra. Todos sabemos que no sabemos que Saulo en qué venía, si a pie, si en caballo, en burro, en yegua, en camello, en no sé. Yo creo que venía en caballo. Era un hombre adinerado, no iba a pie, la distancia era larga. Yo creo que venía a caballo, pero no sabemos en qué venía. El caso es que el golpe de la gloria de Dios lo ha derribado. ¡Pah! Lo tumbó. ¡Pah! Fue como un gancho derecho de Dios. ¡Pah! No fue solamente una visión, fue un encuentro con Dios. ¡Lo golpeó! Uy, hermano, yo recuerdo con tanto cariño, con tanto aprecio, y digo: Señor, ayúdame a volver a todo esto. Pues recuerdo, aquí está mi querida madre y mi querido padre, que no me dejan mentir. Íbamos para la iglesia. No veníamos de la iglesia, hasta ahora íbamos para la iglesia. Para cortar camino, la iglesia era bastante lejos de nuestra casa. Para cortar camino nos hemos metido por un potrero. Y cuando nos metimos por el potrero, eran como unos tres chicos fumando marihuana. Mis padres que están acá, esa noche estaban conmigo. Ellos saben que es cierto. Unos tres chicos fumando marihuana. Detrás de nosotros iba un niño como de unos 8 o 9 años caminando con nosotros por el mismo atajo. Cuando el niño de 8 años que venía detrás de nosotros vio a los muchachos que estaban metiendo marihuana y boxer, chupando boxer como decimos acá, el niño de 8 o 9 años se fue para donde estaban aquellos tres chicos y el niño le dijo a uno de ellos: regáleme una bicha, un plon de marihuana. Pero se lo dijo con mucha ansiedad, desesperado. A mí la escena me pareció terrible, un niño de 8 o 9 años con ansiedad ya por fumar marihuana, por meter un poco de pegante, a mí me pareció terrible. Así que, no sé, me estremeció, me sentí impulsado por Dios. Así que yo siempre cargo tratados en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes siempre cargan tratados en la Biblia, hermanos? Si no, pídale perdón a Dios. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted tiene tratados en la Biblia? Dígale: pídale perdón a Dios, porque eso es pecado, hermano, no tener tratados en la Biblia. Así que me acerqué con mis tratados, dije a mi papá y a mi mamá, espérenme aquí, mi hermanito estaba pequeñito, y me fui donde ellos. Recuerdo que cuando llegué, pensaron que yo les iba a hacer no sé qué cosas, y se pusieron en posición de pelea, de batalla. Así que no, les hablé por un minuto, les hablé de Jesucristo, del perdón de Dios que hay en Jesucristo, porque, queridos hermanos, Jesucristo sigue siendo la solución para cada problema del ser humano, para cada situación, para el invidente, para el borracho, para el mujeriego, para el parrandero. Oh, Cristo sigue siendo la solución, Jesucristo, y lo seguimos gritando y lo seguimos diciendo, Cristo es la solución. Así que les hablé como por un minuto apenas. Y entonces yo me sentí tan lleno de unción esa noche, tan lleno de autoridad, que le he dicho a ellos, ¡boten eso! Y recuerdo que el muchacho con el tarro de boxer lo ha tirado al suelo. Y les dije, ¿ustedes quieren aceptar a Jesús? Fueron las tres o cuatro almas que más rápido me he ganado para el Señor. Dieron sí. Especialmente uno de ellos, el más alto, acuerpado él. No podía decir siquiera sí por la traba que tenía tan impresionante de boxer, de pegante. Pero entonces les dije, repitan conmigo esta oración. Han repetido la oración de fe. El muchacho que más estaba drogado no podía ni siquiera repetir bien porque estaba muy mal. Después de haber orado la oración de fe, les dije, ¿me permiten orar por ustedes? Me dijeron, sí, ore por nosotros. Así que quería yo orar especialmente por el grandote que les cuento que no podía hablar. Yo quería orar por ese muchacho. Así que recuerdo haberle puesto mi mano y empecé a orar en el nombre de Jesús. Duré orando 5 segundos, hermano. Fue increíble, hermano. Fue como si le hubiera pegado, por eso me acordé. Porque fue como si le hubiera pegado un gancho, yo, ¡pa! Como Pablo, un ¡pa! Y recuerdo que el muchacho se ha ido de para atrás, no les miento, quizás un metro para atrás. Ha caído con impulso, no fue que se desplomó, no. Fue lanzado, tirado, golpeado. Pero esos golpes son maravillosos, hermanos. Ojalá Dios no golpee más así, ¿verdad? Que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros, nos bendiga, entre comillas, que nos golpee si es necesario. Y recuerdo que cayó como allá, como al metro. Y recuerdo que después de caer, los otros dos chicos se me han abalanzado. Pensaron que yo le había pegado a este muchacho. Yo le dije, no me van a... Simplemente oré por él, me acerqué, le di la mano, le desperté, le hice así en la mejilla, le di la mano y le dije, levántese en el nombre de Jesús. Se ha colocado de pie el muchacho, no hablaba mal ya, el tufo del boxer se le había ido, fue increíble. No balbuceaba como antes, ya hablaba y articulaba bien las palabras. Y le pregunté, recuerdo su respuesta, porque le he preguntado, ¿cómo se siente? Y él me dijo, me siento, y lo titubeaba así, decía, me siento, y luego dijo, me siento tan limpio por dentro, eso es lo que hace el Dios de los cielos, te limpia por dentro, te limpia el corazón, te limpia el alma. Y recuerdo que usó esta metáfora, él dijo, me siento como cuando te lavas los dientes, fresco, pero así me siento todo por dentro, gloria a Dios. Recuerdo que dijo eso, de la casa salimos mi padre, mi madre, mi hermanito y yo al culto, 4, llegamos 8 a la iglesia, porque por el camino estas personas decidieron ir con nosotros al culto. De manera que fue un golpe, un derechazo de Dios. Entre comillas, el que ha recibido Saulo lo ha tirado al suelo. Fue tan fuerte el golpe que le ha desubicado el alma, el espíritu, todo. Porque apenas fue golpeado, también escuchó una voz. Y la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La voz, en su contenido, tenía ciertas cosas muy particulares. Número uno, el Señor le ha dicho a Saulo su nombre 2 veces, Saulo, Saulo. Dios conocía a Saulo. No era un desconocido en el reino de Dios. Es decir, que Dios conoce a cada ser humano sobre la faz de la tierra, ¿no? Adolfo Hitler lo conocía, a nuestro presidente, al vecino de tu casa, a tus hijos, a los pequeños que andan por ahí, aquellos que vienen al culto y a veces ni prestan atención, pero Dios los conoce, Dios conoce a cada ser humano sobre la faz de la tierra y les llama por nombre propio. Querido, si Dios tiene nombre para cada estrella, ¿cómo no tendrá nombre para cada persona sobre la faz de la tierra? Dios conoce a cada persona que se aborta, a cada bebé que es tirado a la cañería, a cada hombre que esté bajo de un puente, a cada hombre que vive en el penthouse de un edificio. Dios conoce a cada persona sobre la faz de la tierra. Y Saulo no era la excepción. Saulo, Saulo, cuando en la Biblia se repite un nombre, indica dos cosas. Número uno, indica que lo que se va a decir es ciertísimo. Saulo, Saulo, lo que viene después es muy cierto. Y lo segundo que indica el que se repita un término, una palabra, un nombre, es que generalmente lo que se va a decir es correctivo. Cada vez que Dios dice algo, con ciertas excepciones, es para corregir, para decir algo muy serio. Recuerden, por ejemplo, el llamamiento de Samuel, ¿no? Lo conocía y era muy serio lo que Dios le iba a decir a Samuel. Era muy serio lo que Dios le dijo a Saulo, Saulo, Saulo. Ahora, lo segundo que le dice es: ¿por qué me persigues? Fue una acusación, tú me persigues. Eso era nuevo para Saulo. Saulo se dio cuenta que su religión en nada servía para ganar puntos espirituales. Dios lo llamó perseguidor, tú me persigues. El Señor hizo personal el asunto, como lo hace contigo. La gente a veces dice: todos somos pecadores, y esa expresión todos a veces diluye un poco la culpabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante del Dios de los cielos. Pero aquí Dios hablaba con un hombre como habló contigo. Dios habla contigo. No es la culpa de toda la humanidad, es tu culpa, es tu pecado, es tu condenación. Dios habla contigo. No habla solamente como grupo con el mundo. Dios te habla a ti, pues Dios te ama a ti. Querido, Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién eres, Dios conoce tus pecados, y Dios quiere salvarte en esta hermosa noche. Por supuesto que sí. Así que aquí Dios le habla a un hombre y le dice: tú me persigues, lo acusa. Oye, terrible esa acusación. Peor que la de un juez, peor que la de un padre enojado o la del cónyuge que lo señale a uno. Esta es una acusación de Dios. Imagínate, creo que no voy a terminar, no voy ni por la mitad, pero imagínate qué sentirán los del juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis, cuando Jesús mismo ya no esté como cordero, sino como juez de toda la tierra. No se hallará ningún lugar para él que soporte su gloria. Será en el espacio, al parecer, ese juicio, y el Señor les acusará. Si te acusa hoy, es para redarguirte de tu pecado e invitarte a que lo aceptes. Pero los acusados en aquel día serán eternamente y para siempre. Los orgullosos de hoy, los que con una botella en la mano nos dicen: ay, esto es lo mío, de malas, yo vivo como me da la gana. No, bueno, algún día escucharán la terrible acusación de un Dios que los señala y les dice: usted, el hijo evangélico de la buena hermana cristiana, que no va a la iglesia porque para él en la iglesia son todos un poco de gente arcaica, de valores que ya pasaron de moda. ¿Qué será de ese joven o esa señorita cuando se enfrenten al juicio del Dios de toda la tierra? Si el cielo y la tierra misma huyen delante de su presencia. Pues aquí Dios le dice a Pablo, a Saulo: ¿por qué me persigues? Está diciéndole: tú me persigues, lo está acusando. Y luego, no solamente lo acusa, sino que también le afirma que perseguir a la iglesia es como perseguirlo a él. Tú me estás persiguiendo a mí, no es a la iglesia. No consentiste la muerte de un Esteban que yo ignoraba. Estás persiguiéndome a mí. Le hace esa afirmación y lo obliga a una reflexión, porque no solamente fue una afirmación, fue una pregunta: ¿por qué me persigues? Pablo no atinó a decir nada, pero es que solamente pensemos un momento. Piénsalo esta noche, piénsalo esta noche. Piensa esto esta noche. ¿Qué dices tú si si Dios se te atravesara de esta manera esta noche en tu vida? ¿Qué dices tú? ¿Cómo le responderías al Dios de toda la tierra, al que murió por ti? ¿Doblarías tus rodillas? Y como aquella canción tan linda de Marcos Vidal que dice: solamente una palabra, solamente una expresión, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar. ¿Responderías de esa manera tan familiar? ¿O sentirías la voz de Dios acusatoria porque sabes que te alejaste de Él o que no quisiste aceptar su llamado? ¿Cuál será tu respuesta ante el Dios de toda la tierra? Pues bendito tú, si esa voz te trae paz y tranquilidad y no juicio y vergüenza. Bendito tú si el día que escuches la voz de Dios sea para la afirmación: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito tú si la voz de Dios es amigable para ti, si la sientes no de un extraño, sino de tu buen pastor, de tu Señor. Bendito tú, pero terrible tú si la voz que escuchas es la voz acusatoria del Dios Todopoderoso, delante del cual todo tiembla y todo se derriba y el polvo de sus pies son las nubes. Él cabalga en el torbellino y en el hueco de su mano cabe todos los mares del mundo. Veis, si es 22, terrible si lo sientes no como un padre, como un amigo, como el Salvador, sino como el justiciero juez que viene a llamarte la atención a que aclare sus cuentas. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor? Después terminamos. ¿Cómo sentirás la voz de Dios tú? ¿Cómo la sentirás? Si fuera hoy, no te hablo del día del juicio, te hablo de hoy miércoles en la noche. ¿Qué es la voz de Dios para ti? ¿Cómo retumba en tu mente? ¿Qué te hace sentir? Mi querido amigo, Él te quiere salvar. Y si por un momento te sientes acusado por Dios, no es otra cosa que el buen llamado del Salvador diciéndote: no más. Atravesándose en tu camino y diciéndote: hasta aquí, no más, no más. Es la voz del Salvador que quiere que te detengas en la vida que llevas y vengas a Él. Aleluya. Y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, te pido por favor que no te atrevas a salir de este lugar sin aceptarlo, sin recibirlo en tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón. Déjalo que Él entre a ti. Déjalo que Él entre a ti. Déjalo que Él entre a ti. Abre la puerta al que te llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oh, abre la puerta tú que estás descarriado. Abre la puerta tú que estás apartado. Abre la puerta tú que apenas eres simpatizante. Abre la puerta esta noche. Aleluya. Si quieres hacerlo, entonces te quiero pedir que repitas una oración conmigo. Juntos oremos, juntos le pidamos perdón al Señor, juntos le permitamos entrar a nuestra vida, juntos permitamos que el Señor haga morada con y en nosotros. Si quieres hacerlo, por favor repite conmigo las siguientes palabras. Di así: di: Padre que estás en el cielo, te pido que me perdones por todos mis pecados, por todas mis maldades. Te pido que me limpies con tu sangre. Te pido que me recibas y que hagas de mí una nueva persona. Te pido, cámbiame, renuévame. Ayúdame, sálvame. Y por la fe en tu sacrificio, en la cruz del Calvario. En esta noche me declaro salvo, sano y libre en Cristo Jesús.